Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este lunes ya 4 de abril de 2016. Nosotros somos gente positiva, somos gente alegre, gente que estamos contentos y somos felices de ser como somos, y somos los encargados de levantar España. Te voy a contar lo que tenemos en nuestra primera hora juntos hasta las 5 de la mañana, porque te voy a hablar de un libro que va dirigido a los padres. Se llama Aprender a Educar. Y no es solo una guía para saber lo que hacer, sino también para conocer casos de primera mano y casos duro de acosos, de drogas. Una cosa bastante interesante para los padres y que también tienen que estar preparados para enfrentarse a ello. Y atención, porque como seguimos con esos kilos de más que no se nos van después de Semana Santa, pues Vanaclocha nos va a echar un cable y nos va a seguir preparando con un nuevo entrenamiento para eliminar los excesos que tuvimos ya hace días. Y parece mentira, pero aquí está la Lorza Mañanera que nos acompaña todos los días. No te preocupes, no eres el único, no eres la única que está intentando dormir ahora con el transitor ahí tranquilita en la cama. No, es que hay un montón de gente como tú intentando dormir, y también los que están produciendo y trabajando. Y si no te lo crees, mira lo bien que suenan nuestros ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Manu.
Buenos días, don Carlos. Trabajo en un colegio mayor aquí en la ciudad universitaria, al final de la avenida Valladolid.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, campeón? De momento despejado, voy el camino hacia Alicante a hacer allí unas entregas, o por ejemplo, repuesto de automóvil, que es urgente entregar en talleres para muchas reparaciones, y tienen que estar a las 6 para empezar a recogerlas y entregar. Y a las 9 en talleres.
Manolo, buenos días.
Hola, soy yo. Yo es que soy un prejubilado de la policía, ¿sabes? Ajá. Después de más de 35 años de servicio, bueno, pues ya me tocaba un poco el retirarme, ¿no? Uh-huh. ¡Qué grande eres, Pulpo! ¡Tú sí que eres grande!
Un montón de ponedores, un montón de actividad, un montón de gente que se va a lanzar a la calle en nada, pero claro, y no sabemos nada del tiempo todavía. No te preocupes, Gloria López nos lo cuenta. Gloria, ¿qué tiempo tenemos? Buenos días.
Muy buenos días, ponedores. El día se presenta aún más cargado de lluvias que ayer. Empezamos la semana con cielos cubiertos. Os digo dónde caerá con más fuerza: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Menos precipitaciones, aunque eso sí, no nos libramos del paraguas en Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Canarias. La cota de nieve ha descendido a unos 1.300 metros en el noroeste de la península. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mayoría del país, salvo en la zona mediterránea.
Muchas gracias, Gloria. Y claro, tenemos nuestras vías de comunicación, tenemos una cuenta de correo electrónico, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter. Nos encanta estar pegado a ti, nos encanta que nos mandes cosas. Y todo esto te lo cuenta ahora mismo Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues nos pueden llamar al teléfono gratuito 950-6006. También nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Juntos vamos a por el lunes. Y es José Antonio Manosalvas en Twitter el que nos pide esta canción. Una coplilla para empezar el día. Wake up the Bums. Y aquí la tenemos. Gracias por escucharnos. Las 4 y 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y te agradezco un montón que estéis ya con nosotros. Quiero dar la bienvenida a nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter. A Eduardo Ruiz, a Nico Construcción, también a Mario Fernández e incluso a Sergi Grau, que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta y estamos permanentemente en contacto. Gracias a todos ellos. Bueno, pues aprender a educar es muy difícil y por eso cualquier pauta que viene de grandes es bien recibida. Y Pedro García Aguado y Francisco Castaño acaban de publicar un libro llamado Aprender a Educar 2. Han estado en la tarde de COPE y queremos recordar cuáles son sus consejos. A ver si nos sirven a todos los ponedores.
Claro, es un libro de problemas que se pueden resolver. Se pueden prevenir, que por eso publicamos el primer libro donde decíamos cómo se podía evitar todo eso. Pero una vez llegado, hemos llegado tarde, todo ese tipo de trastornos, de comportamientos que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, se pueden transformar y muchas veces no tienen que ver con nuestro hijo. Muchas veces tienen que ver con cómo nos comportamos y cómo somos como padres.
Yo tengo un ídolo, no sé, tengo muchos, ¿no? Pero tengo un ídolo que se llama José Antonio Marina, que acaba de publicar un ensayo sobre el talento que me está pareciendo prodigioso. Y le pregunto al educador, en este caso a Francisco Castaño. Él dice siempre lo de la tribu, y en la línea que lo que comentaba Pedro, los padres seguramente somos los primeros, los maestros casi casi a la par, sois, estáis ahí también, pero joder, la tribu.
Bueno, yo creo que José Antonio Marina dice muy bien, ¿no?, que para educar hace falta una tribu, y él añade, y que sea una buena tribu. La tribu somos todos. Lo que ocurre es que yo creo que también vivimos ahora mismo una sociedad que cada uno miramos un poco por nuestro egoísmo y no nos preocupamos, yo pienso, de lo que ocurre alrededor. Entonces, hay una frase que dice también un conocido, que es que la escuela no puede educar sin la familia y la familia no puede educar sin la escuela. Y yo diría que todos juntos formamos esta tribu que, si queremos tener una buena sociedad en el futuro, hemos de ir a la una, si no se nos puede ir de las manos.
Y es que a veces nos volvemos locos con que si prohibimos al final a nuestro hijo o hija, lo hará todavía con más ganas. A veces nos tenemos que preguntar cuál es la real importancia del no.
El no, que mucha gente nos dice, es que sois muy duros, ¿no? O muy, muy firmes. Bueno, el no, ¿sabes lo que consigue? Que nuestro hijo o nuestra hija, cuando le des un sí, sonría y sea feliz. Y sepa manejar la infinidad y los millones de noes que va a tener durante toda su vida. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que yo no sé por qué ahora todo se tiene que conseguir enseguida, deseo, satisfacción inmediata, y nosotros tenemos que estar ahí para proveerles de todos sus deseos. Sí, perfecto, como padre, yo te quiero, hija, yo te quiero, hijo, pero te lo vas a currar.
Uf, pues es duro, la verdad que es complicado. Yo como padre me siento muy identificado con esas palabras, porque una cosa sí que hay que tener clara: los padres somos padres, no somos amigos.
Los padres, como dice otra persona que vamos a nombrar, es don Emilio Calatayud, el juez de menores, él claro. Dice, los padres somos padres, no colegas. Porque si fuéramos colegas, entre otras cosas, dejamos a nuestros hijos huérfanos.
Y como agarra, agarra un colega, pero ha perdido un padre.
Y como dice don Emilio,
colegas
yo soy...
puede haber muchos, pero padre... Sí.
Y como dice don Emilio, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo. Claro, si eres colega de tu hijo, no le pones normas, te llevas muy bien con él y todo va perfecto. Hasta que un día, como hemos hablado antes, como comentaba antes Pedro, le tengas que decir algo que no. Ese momento un colega no entiende por qué le dices que no. Entonces se generan muchos problemas. Y encima el padre no entiende, encima el padre aún se siente más fastidiado porque no entiende cómo su hijo, que le ha dado todo, que su colega, se comporta así con él.
Y es que sorprendentemente este libro no va dirigido a los niños, sino que nos enseña a los padres a saber hacerlo. Nos da unas cuantas herramientas y también nos explica casos como el siguiente.
El problema es que esta familia sí que lo hizo bien, porque enseguida que vio la impotencia que tenía con su hijo de 6 años, se puso en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos a cómo gestionar esa situación.
Perdona, cuando dices con nosotros, ¿en qué gabinete, en qué...?
Claro, con la asesoría que tenemos Francisco y yo, tenemos en delegaciones en Barcelona, tenemos en La Coruña y tenemos en Zaragoza. Es una asesoría familiar donde normalmente lo que tratamos nosotros son problemas de este tipo de comportamiento, no trastornos psicológicos.
Ya.
Para eso están los psicólogos, los especialistas. Exactamente.
Claro.
Entonces, los problemas que vienen de una educación inadecuada. Un niño que no te hace caso constantemente, pues quizás es que tú, como padre o como madre, no estás utilizando la herramienta adecuada.
El problema no es el niño es la víctima.
Ahí está. Y muchas veces tendemos a pensar, por eso el libro se llama Aprender a Educar y no Aprender a Portarse Bien. Claro, cuando tú al
es
padre,
un libro para nosotros.
Claro, le empoderas, al final es él el que va a resolver la solución. Un hijo de 6 años tiene que dar por saco, tiene que jugar, tiene que subirse a la silla, tiene que ser un niño y una niña de 6 años. Lo que no puedes estar pensando que tu hijo de 6 años va a estar quietecito. Oye, los hay que salen y se están quietecitos, pero los hay que no. Con esos te la juegas como padre, como madre. Pero no puedes decir, es que fíjate cómo me ha salido este. Bueno, pues edúcale, ¿eh?
Claro, y es que la comparativa entre hermanos a veces es casi inevitable y esto genera problemas de autoestima.
Es un problema grave para la autoestima. Tenemos, cuando hay dos hermanos, suele ocurrir a veces pues que los padres siempre apostillan en el que va bien. A veces, o en muchos casos, hay uno que va bien en los estudios, es más dócil, más fácil de educar, por decirlo de una manera.
El redondo.
El redondo. Y luego tenemos el cuadrado, o en este caso la cuadrada, que es un poco más... te reta más, te complica. Entonces los padres acabamos en, es que no sabes, a veces mira a tu hermana.
Que no quiere decir que luego en la vida le vaya peor.
No, ni mucho menos.
Es más, puede ser que al revés.
Son muy listos.
Claro, claro.
Claro, yo soy de la vida, haciendo un paréntesis en el caso, yo a mis alumnos he trabajado con alumnos que se comportaban mal, llevo 29 años en la enseñanza, y siempre digo que aprendí muy pronto que nunca le diré a un alumno, tú no serás nada, aunque sea muy malo, porque a veces se les dice, no serás nada, no aprobarán o tal, y luego de mayores ves cómo
coño,
cambian.
A este le echaron de clase no sé cuántas veces.
Sí.
Tienes que decirle, eres un paquete, pero serás el mejor paquete.
Sí. Eso sí.
Y no han querido dejar de lado el acoso escolar, porque este no acaba en el colegio. Es la segunda mochila que se llevan a casa.
El problema de las redes sociales ahora, en los colegios, es que el bullying o el acoso no termina. No termina en el colegio. Vas a tu casa y tu propio ordenador, tu propio teléfono, tu propio smartphone te está devolviendo insultos, te está ninguneando, te está vejando. Y claro, no tienes herramienta ninguna para defenderte. Y al final lo que haces muchas veces es salir huyendo, cuando lo mejor sería, en el caso y en otros casos que hemos tenido, resolver la situación, pues como decías antes, con la tribu, con ayuda del centro educativo, con ayuda de las fuerzas de seguridad. Lo que pasa es que las fuerzas de seguridad están desbordados con tema de ciberterrorismo y todo esto todavía les queda lejos. Pero ya está habiendo una legislación que tipifica como delito muchas de las cosas que están apareciendo en redes sociales.
Otro tema que es muy difícil de abordar desde la posición de un padre es el del consumo de drogas. Es importante saber en qué nivel está nuestro hijo.
Pues autoestima, estar bien, no tener problemas, ser aceptado por el grupo de amigos de iguales, sí. Intentar, yo soy el más guay, ves cómo lo he probado.
Superar miedos.
¿Cómo
se evita todo esto? Educando desde pequeñito en un sentimiento de autoeficacia positivo.
Y cuando ya te lo encuentras con 17 años, ya no puedes irse pequeñito, ¿eh?
Bueno, primero saber si está en una etapa de uso lúdico, ya. Si está en una etapa de abuso o realmente ha desarrollado dependencia. Entonces, según el caso, abordarlo por el sistema. Si ha desarrollado dependencia, evidentemente tiene que ser como otro tipo de enfermedad, un tratamiento y una rehabilitación y una deshabituación.
Claro, y sobre todo, ¿se sale de esto?
Se puede salir. Yo soy un ejemplo. No sé si sirvo de ejemplo o no. No sé si me he quedado muy tarado.
Bueno,
no,
vale, pero... te aceptamos.
Vale, venga. Se puede si
como
sigues...
animal. Sí. Ni compañía ni nada. Solo
ahora, cuando decía lo de la autoestima, digo, joder, a mí me pasa que me comparan con Francisco, él es el guapo y a mí me llaman el feo. Entonces, claro, yo sufro. Sí, eso pero, pasa en las familias.
Pero tú mides medio metro más.
Ahí sí. Está. Entonces, claro que se puede salir. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy importante las familias, muy importante. Con un buen tratamiento. Hay muchos pseudotratamientos que dicen, bueno, pues no lo tratan como una enfermedad, culpabilizan al enfermo de haber tomado demasiado y por eso haberse enganchado. Oye, las drogas no afectan a todo el mundo por igual, pero cuando te afectan y desarrollas dependencia, un buen tratamiento, un tratamiento con las cuatro fases, que es la desintoxicación, deshabituación y luego el mantenimiento, eso tú puedes salir adelante. Yo llevo 13 años sin tomar nada y no lo echo de menos.
Y es una petición la que nos hace José Antonio Manosalva si nos dice, Pulpo, una canción de Manuel Carrasco que se me ha venido a la mente. Se llama Tan Solo Tú. La tenemos aquí, la escuchamos, 4:20, hora menos en Canarias.
Quien fuera el más valiente romancero pa' contarte amor. Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos. Yo soy un loco que se disloca si no te ve. Tanta gente sin saber qué hacer. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Decirte ahora que estoy cantando tu canción, que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro. La luna llena se desespera como un volcán en erupción. la barra del bar como frontera. Sírveme una copa y lléname el corazón. Ya es conmigo todo lo que quieras. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro.
Es Rubén GM el que nos escribe a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Dice que va camino a Madrid desde Cáceres, escuchando al mejor programa. Vamos, Rubén, gracias. Y también Jampa Lampa. Buenos días, España. Buenos días desde Líbano. Saludos a toda nuestra legión, dándolo todo. Y buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores desde el Líbano. ¿Qué te parece?
Muy bien, hacen un trabajo encomiable. Y luego hay otros que lo critican, lo que están haciendo nuestros soldados en las misiones en el exterior.
Y luego no les dejan pasar ni a Juvenalia. Es una cosa espectacular. Bueno, Beatriz Calderón, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, ha ido muy bien, fenomenal.
¿Has estado en algún sitio?
Hasta dormido, o sea, te imagínate. ¿Dormido?
Joder, yo pasé la noche del sábado al domingo completamente en blanco, ¿eh?
Yo no, yo he dormido las dos, que eso es todo un logro. Por regla general duermes una, la otra dos horitas.
Tienes colorcito y todo, ¿eh?
¿Qué te parece?
Espectacular.
Y una horita esta noche, antes de venir.
Y yo también, yo tres cuartos de hora antes de venir, estoy como
¿qué
loco.
¿Qué te parece?
Porque es que si en estos 45 minutos, ¿verdad? Hay que ver qué horarios, qué cosa más bonita, qué regalo nos hicieron. Bueno, ¿y qué te has leído? ¿Qué te has preparado tú para ahora?
Pues mira, hoy no se habla de otra cosa, es el bombazo informativo. Si creíamos que solo teníamos listillos aquí en España,
espectacular.
Esto no, es que esto es internacional. Lo del trinque es internacional. Mira, la mayor filtración periodística de la historia ha puesto en el foco del escándalo a 140 políticos y famosos de todo el mundo. Desde el ruso Vladimir Putin, pasando por el argentino Mauricio Macri, hasta el primer ministro islandés. Conocidos por nosotros se encuentran la infanta Pilar. Llevaba 40 años con
ya
una
vale,
empresa.
Ya le vale.
Por cierto, que la cerró justamente tras la abdicación del rey don Juan Carlos, de su hermano.
Madre mía.
Pedro Almodóvar y Messi, que está en todos los fregados. Messi no se escapa de ninguna.
Bueno, de Messi lo que me he enterado es que además Messi abre esta sociedad opaca en el momento en el que le pillan la otra, ¿no?
Hombre,
en Hacienda.
Claro, es que de alguna manera tenía que defraudar Hacienda.
Y Almodóvar también.
Pedro Almodóvar, sí, que ha dicho que nuestra democracia está en pañales o algo parecido, pero bueno, a él le ha ido fenomenal. Todos ellos tienen en común que han utilizado empresas ficticias en Panamá para evadir capitales. Los documentos filtrados del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca así lo testifican. Las reacciones, todo hay que decirlo, Pulpo, no se han hecho esperar.
Hombre, claro.
Primero, esta firma de abogados se desmarca de los presuntos delitos cometidos por sus clientes. Y el presidente argentino es el primero ya de estas personas relevantes que han aparecido en esta lista. El presidente argentino Mauricio Macri ha sido el primero en negar tener cuentas en paraísos fiscales.
Claro.
Él niega que tenga esas cuentas. Bueno, el tema promete seguir dando que hablar y ya veremos qué explicaciones dan, sobre todo los nacionales, a ver qué dice Pedro Almodóvar de esto. Messi, que no es nacional, pero bueno, aquí le tenemos.
Messi dirá que no existe, hará un comunicado y dirá que eso nunca lo ha hecho, y el otro igual.
Como se siga sentando en el banquillo, entre él y Benzema, vamos.
Van a estar más tiempo en el jugado que en el campo de juego.
Nos vamos ahora hasta Sevilla a las 7:17 de esta mañana. La tierra va a temblar al norte de esta provincia con una intensidad de 6,1 grados durante más de un minuto. No pienses que soy adivina y que puedo predecir los terremotos, sino se trata de un simulacro, el mayor que se realiza por un seísmo en España. En él van a participar más de 4.000 personas, entre militares y civiles. Y al simulacro van a asistir también observadores de media docena de países. Va a durar unos 3 días, hasta el miércoles. La delegación del gobierno en Sevilla ha alertado a los vecinos que no se asusten, porque claro, iban a ver pues muchos vehículos militares en la calle, muchas ambulancias, y esto pues puede llevar una alarma. Que no se asusten porque es un simulacro. 4.000 personas movilizadas. Como si hubiera producido un terremoto en Sevilla,
o sea,
claro.
Que estarán todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, emergencias y todo eso para prepararse.
Efectivamente.
Qué bueno.
Advertimos también a los que nos escuchan desde Ceuta que el temblor de hoy va a tener la próxima madrugada réplica en la ciudad autónoma.
¿Pero qué van a hacer?
Y entonces también.
¿Cómo van a hacer que tiemble todo? ¿Van a ponerse a saltar como los chinos que nos decían
en
el cole?
Eso nos lo van a contar nuestros compañeros de Sevilla esta madrugada. ¿Qué te parece?
¿A ti en el colegio te decían que si todos los chinos votasen a la vez habría un terremoto en el mundo?
No.
Eso a mí en el colegio lo decían, hombre. Porque había tantos chinos en el
planeta. Me ibas a preguntar si en el colegio había simulacros y te iba a decir pues sí.
Sí, también en el mío
¿Alguna
había.
Alguna vez tuve que salir corriendo.
Sí, me encantaba. Y siempre me echaban porque ya yo empezaba a decir, ya huelo a quemado. Y era mentira, era un simulacro, eres tonto niño.
Encima mentirosillo.
Claro.
Vamos ahora con cosas interesantes de verdad. He encontrado una empresa en China que se encarga, escucha bien, de quitar de en medio a los amantes. Así, de un plumazo.
Así, ras.
No es que los maten, sino serían unos sicarios vulgares.
Qué cosa más rara traes, ¿verdad?
Bueno, pues mira, no los matan, sino que logran que desaparezcan de tu vida y de la de tu pareja. La agencia en cuestión funcionaba hasta hace 3 años como un gabinete de asesoría matrimonial. ¿Qué pasa? Que funcionando como ese gabinete, se dio cuenta de que por regla general el problema era que había un tercero en discordia. Entonces comenzó a dar el servicio que denominan bloqueo de destructores de familias.
Qué bueno, ¿no?
Se le llama así. Que es quitar de medio al amante en cuestión.
A los caseros de turno.
¿Cómo se quita de medio al rollito de tu marido o de tu mujer? Pues mira, se acercan al amante, se ganan su confianza. Pues, por ejemplo, alquilan el piso de al lado.
Hombre, de alquiler, claro.
Sí, bueno. Y entonces se ganan la confianza del amante, le dicen que la otra persona está casada por si no lo sabe, que se da el caso.
Bueno.
Se convierte en eso, en su amigo, en su confidente, incluso en un posible pretendiente.
Toma ya.
Le regalan que sí.
Claro,
que sí, tal. Si esto no funciona, se llega a ofrecer dinero para que dejen en paz al hombre o a la mujer que está casado. Qué y así, pues, la pareja puede continuar con su vida marital tan tranquilos.
Qué bueno.
Y nunca me había dado cuenta de cuánto bien hacen al programa nuestros colaboradores Miguel Ángel Almodóvar y Carlos Vanaclocha.
Hombre.
La buena alimentación y hacer deporte son fundamentales en nuestra actual sociedad.
Hombre.
El dato es desolador. En el mundo ya hay más obesos que flacos. Si en 1975 los obesos eran 105 millones, en la actualidad hay 641.
Vamos a tener que hablar con Dani Trigo, ¿eh? Luego cuando baje le vamos a ayudar.
Hombre, es que lo de los fosquitos hace mucho daño.
Claro, le tenemos que ayudar porque no es normal. Este chaval le queremos mucho, es muy bueno. Pero no es normal que se tome 3 fosquitos todas las noches.
No, eso va mal, va fatal para el colesterol.
Él baja aquí contento, él se va a casar dentro de poco, le tenemos que ayudar.
Además tiene un trabajo que es sentado, es sedentario, nada. Más datos, el 58% de los obesos son mujeres y el colectivo más afectado son las personas con menos recursos económicos. Por países, China es el que lidera la lista y seguido de Estados Unidos.
Pues cómo está el patio,
Así que nada, y vamos ahora con el vídeo de una chica de 22 años, Jenny Marsala, se ha hecho viral en YouTube. En él imita a 13 famosas cantantes. Lo hace con bastante atino, ¿eh? Si es cierto que no clava las voces, pero se acerca.
Pues suena muy bien.
Rihanna.
¿Es negra?
No.
¿Es beige?
Es como nosotros. Con mal color, de darle poco al sol.
¿Y cómo ha cambiado la música
y todo?
No,
pero es que lo cambia. No, pero el vídeo, vamos a ver, aquí hemos cogido 2 minutos. El vídeo son 13 minutos y va cambiando, es espectacular el cambio de registro. Aquí Katy Perry.
Britney Spears.
Y esta es la menos lograda, yo creo.
A ver, tiene que ser nasal. No lo hace mal, ¿eh? No lo hace nada mal.
Sobre todo que vienes de otros, de otras invitaciones.
Claro,
tienes que cambiarlo.
No, esta chica canta bastante bien, ¿eh? ¿Va a venir el programa? Esta con Chemari, nuestro ponedor de Serrat. Fíjate qué dúo se pueden hacer los dos, ¿eh? Adele. Lo hace bien la chica, bien.
La tía es tremenda. Tenemos colgado, me parece que nos ha dicho ya Mónica, que está colgado el vídeo. El vídeo completo, ya te digo, son 13 minutos. Y es muy buena, o sea. ¿Qué te parece?
Oh, qué bonito.
Taylor Swift.
Estás bailonga tú hoy, ¿eh? A ver, no te he visto qué pantalón te has puesto.
Estaba siempre un vaquero azul. Con unas botas de agua. Está lloviendo aquí en Madrid, tela, ¿eh?
Ah. ¿Tú cómo encuentras las botas que te cubran bien? Porque claro, a ti unas botas te pueden cubrir hasta el tobillo, ¿no?
Que no. ¿Sabes qué pasa? Que ahora se lleva mucho que llevan a la rodilla. A mí me quedan a media caña. Pero...
qué bonita canción.
Mira Lady Gaga. Y con esto terminamos.
Tienes que venirte a pinchar un día conmigo a Gabbana, ¿eh? Porque tú serías buena.
Hombre, yo
DJ.
A bailar.
Oye, ahora escucha la canción que voy a ponerte yo ahora. Esta canción es un conjunto de gente solidaria que se pone a cantar con Carlos Vives a la cabeza e invito a todos los ponedores a que escuchen la letra de esta preciosa canción. La vamos a escuchar enterita, ¿eh?
como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Canción positiva y sobre todo esperanzadora. 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos levantando España entre todos los ponedores de calles, los que dormimos menos que los búhos, los que vivimos al revés que los demás, pero somos equipo, somos comunidad y vamos levantando y tirando del carro. A esta hora de la mañana hay alguien que se ha atrevido a marcar un teléfono gratuito del estudio. Realmente yo no sé si lo ha hecho para llevarse el diploma de ponedor de calles. De esa manera acredita que es un oficialmente ponedor de calles. De esa manera lo acredita y con un diploma que le vamos a mandar a casa. En definitiva, vamos a darle paso. Buenos días.
Hola, buenos días.
Has marcado el 950-6006, teléfono gratuito. ¿Cómo te llamas?
Félix Porcel Fernández.
Hola, Félix, ¿dónde estás?
Estoy en Cogollo de Guadix, una pequeña localidad de Granada.
¿De Granada? ¿Hace fresquito por allí ahora?
Pues no, porque estoy en la cama, no sé cómo estará el tiempo.
Estás ahí en la cama acurrucadito, ¿verdad?
Es que he aprovechado que la señora está de viaje.
Anda.
Y digo, pues esta es mi ocasión.
Ajá, pero
para
tú,
no despertarla.
¿Tú sabías que sabía que se iba hoy o no?
Claro, la llevé ayer.
Anda,
a ver a una tía suya.
Ajá, pero vamos, ha dicho que va a ver a la tía y será verdad, sí. ¿Eh? ¿No? No hay problema.
Pues sí.
Ajá, ¿todo está en orden?
Muy bien, todo.
Vale. ¿Y cómo es que estás ahora poniendo las calles con nosotros?
Pues bueno, porque te vengo a escuchar. Yo la copa la escucho de toda la vida, entonces escucho todos los programas y te vengo siguiendo, y como es un programa extraordinario,
anda,
pues tenía mucha ganas de entrar.
Qué bien, pues mira, ya de momento eres ponedor oficial, te vamos a mandar un diploma, pero me gustaría saber qué tipo de calles has puesto o pones.
Pues he estado como guardia civil, he estado en la frontera, he estado con el rey en el Maribén, he estado en Albacete 15 años. Y ya me jubilé y ahora sigo como juez de paz en la localidad.
Ajá. ¿Qué significa ser juez de paz?
Pues ser juez de paz es muy sencillo. Se hace una labor muy buena a los juzgados superiores porque le evita mucho trabajo. O sea, partida de nacimiento, de fe de vida, casamiento. Porque este año, por ejemplo, voy a casar 5 o 6 parejas en este pueblo.
¡Qué ilusión, ¿no?
Pues sí, es muy, muy bonito.
Pues la verdad que sí. ¿Y te tienes que poner toga y todo?
Si quieres te la puedes poner. Sí, hombre, cuando son actos así importantes y cuando es un juicio de conciliación, cosas así, se la pone. Y claro, eso parece otra cosa.
¿Y alguna vez estás, siendo testigo de alguna injusticia y te gustaría ser un poco más duro y no puedes por la ley que tenemos?
Normalmente se resuelven verbalmente los casos, coge a las dos partes y trata de... porque esto se llama un juicio de conciliación.
Claro.
Entonces, cuando hay algún cabezón, pues hay que mandarlo a la arriba.
Claro, a los mayores, ¿no?
A donde les cruje, claro. A la superioridad.
La verdad que... lo que pasa es que hay gente que actúa con mala fe, ¿verdad? Que va directamente a hacer daño y a sacar, hombre, todo lo que puede.
Claro, los vecinos, los problemillas son cosas de lindes, de casas, de ventanas, de cosas así, de que te ponen árboles a menos distancia de la reglamentaria. Los problemillas que ocurren en estos pueblos son esos.
Uh-huh. Y como juez, ¿cómo te llamas?
Como juez de qué...
Sí, o sea, el juez que normalmente primer apellido, segundo apellido...
No, Porcel.
¿Porcel?
Sí.
Porcel, el juez Porcel, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y durante cuántos años llevas haciendo de juez de paz?
Llevo ya unos cuantos años. Lo que pasa es que me jubilé joven de la Guardia Civil por un accidente.
Ah.
Y llevo ya 16 años. Y ahora, claro, como cumplí los 65, me quedaba un poco, voy a continuar hasta que termine ya los 4 años, este último.
Oye, pues voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta que me la he empezado a hacer. Ayer yo estuve de viaje y paré en una cafetería a tomar café y como mi llavero es de la Guardia Civil, llevo el emblema de la Guardia Civil y la bandera de España, había una pareja de la Guardia Civil que me sonrieron porque lo vieron y yo me di cuenta que la gente a la Guardia Civil les mira con cariño. ¿La Guardia Civil se siente querida por parte de los ciudadanos?
Pues sí, sí. Bueno. Mucho.
Interesante. ¿Sí? No solamente como los recaudadores del tráfico y todo eso, ¿verdad?
No, hombre, está muy bien visto. Uy, claro que sí. Los ciudadanos se dan cuenta de lo que es la vida.
La verdad que sí. Pues juez, le vamos a mandar un diploma que acredita que es ponedor de calles oficial, ¿eh? Oficial.
Pues te lo agradezco mucho.
O sea, oficial, no el de hacendado, no, oficial. A partir de ahora, usted cuando vaya al juzgado va con la toga y con el diploma y tiene que decir, soy ponedor.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Te pido que me ponga un paso doble para los emigrantes que hay fuera.
Venga, un paso doble para los emigrantes de fuera. Apuntado queda, hermano.
Vale, gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego. 4:39, las 3:39 en Canarias. I feel so close to you right now. It's a force field. Gracias por escucharnos, estamos poniendo las calles en COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora nos toca hablar de deporte. Pero no voy a ser el encargado, ya que tenemos a nuestro coach del deporte. Carlos Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Me encanta cuando haces esa pausita hasta que me dices algo, porque le das como mucha intriga al tema del deporte, ¿verdad?
Sí, señor, pero bueno, ha pasado ya la Semana Santa y nuestros ponedores de calles ya tienen que ponerse las pilas. Hay que quemar, quien no lo haya hecho durante esta semana pasada ya, esas calorías de más de las torrijas, de aquel estudio del que hablamos, que una torrija equivalía a 25 minutos de running y 40 andando. Teoría que ya os dije que estaba en total desacuerdo.
Claro.
Y toca ponerse las pilas, que esta semana vamos a poner deberes gordos porque Bien. Ya en breve vamos a traer el listado de cicloturistas que van a celebrarse en junio y las que nuestros ponedores pueden participar, porque con la bici siguen. Algunos de ellos nos han escrito, nos han dicho que en Semana Santa le han pegado bien porque han tenido más tiempo, y otros que han tenido que pasar más tiempo con la familia, sí, han encontrado menos ratitos para salir con la bici o corriendo o ir a la piscina o hacer otro tipo de deporte. Esta semana... Claro. Hay que recomendar salir con la bicicleta por lo menos 3 días de bicicleta.
Bueno.
Que cada uno se busque un poquito los huecos que pueda. Buena noticia.
Lo primero que se busque una bicicleta si no tiene.
No, hombre, pero yo ya intuyo y deduzco que nuestros ponedores de calle que siguen el plan de bici ya la tienen. La buena noticia, que con el cambio de hora anochece una hora más tarde. Es decir, habrá gente que termine de trabajar y a las 7:30, 8, coja la bicicleta, aunque sea 50 minutos o una hora.
Da menos pereza, ¿eh? Salir a hacer deporte con un poquito
muchísimo
de luz.
Muchísimo menos pereza. Y sobre todo para nuestros ciclistas, en cuanto a temas de seguridad vial, también es mucho menos peligroso aún con luz diurna salir a algún circuito urbano, a algún camino rural, quien coja la mountain bike y viva en zonas rurales. Así que esta semana 3 sesiones. Una sesión de aquí al miércoles, sociales en la que podemos hacer una horita simplemente para estirar músculos, para hacer un rodaje, el que no haya cogido la bicicleta durante la Semana Santa y estos días posteriores, pues que se vaya otra vez familiarizándose con el pedaleo, los ritmos que uno va con la bicicleta, la cadencia que lleva. Una segunda sesión que vamos a hacer ya hora y media, preferiblemente entre jueves y viernes. Mejor viernes quizá, y eso sí, dejando un día o dos de reposo entre sesión y sesión, porque dos días de bicicleta seguidos, pues al final el cuerpo igual no se recupera bien, porque todavía no estamos, nuestros ponedores no están acostumbrados a recuperarse tan rápido. Una segunda sesión de hora y media, también al ritmo que cada uno quiera, preferiblemente siempre con gente mejor acompañado que solo. Y una tercera sesión, sábado o domingo, esto a libre elección del ponedor de calles.
Bien.
De dos horas, no lo habíamos hecho nunca desde septiembre.
Manis,
así que Pulpo, ya ponemos dos horas.
Manis, vamos a ver, que aquí estamos para que el oyente crezca con nosotros, pero no, no te cargues a mi audiencia, macho.
No, se
¿dos horas?
Nadie. Dos horitas, ¿quién no coge la bicicleta y se va a dar una vuelta a las 10 de la mañana y llega a las 12? Dos horitas de reloj a ritmo suave. Uno puede hacer igual 40 kilómetros, puede hacer 28, 30, 35 kilómetros. Nadie va a hacer 60, evidentemente, Manis, salvo que uno se quiera meter un buen ritmo.
Tú eres un mazas, y yo no soy un mazas. Entonces la gente es más como yo que como tú.
Pero dos, sí, pero bueno, dos horitas no quiere decir seguidas. Es decir, si uno está cansado a la hora, hora y cuarto de bicicleta, puede llevarse, como siempre recomendamos,
un bocadillo.
Un plátano, no, un bocadillo no, nunca, con pan no, no por el tema de hidratos. Mejor
un
plátano por el tema del potasio, claro. Puede llevarse alguna barrita energética también, un Aquarius, pero bueno, con dos horas no hará falta. Si uno hace un buen desayuno por la mañana, el fin de semana, con dos horas no va a hacer falta, evidentemente, que uno se tenga que reponer durante el ejercicio, salvo que uno coja caminos rurales, uno sea un cabra loca, quiera irse, por ejemplo, en Madrid donde la Pedriza,
qué bonito,
o en Cataluña que se vaya a Montserrat, a la cordillera de Montserrat, y quiere hacer un poco el loco y hacer dos horas de ascenso. Entonces exige, claro, ya un poquito más de esfuerzo y un poquito más de nivel. Pero esa tercera sesión, ajá, si podemos hacer las dos horas al ritmo que sea, los kilómetros que hagamos, como siempre digo, mejor rodeado, porque al final se hace más ameno si uno va en pelotón que ir solo por un carril bici o por el arcén de una carretera o por un sendero, muchísimo mejor.
Carlos Vanaclocha, eres el responsable de que mucha gente que madruga mucho, que pone las calles con nosotros, haya comenzado a hacer deporte desde el mes de septiembre. Hay gente que se ha enganchado a tu plan y hay gente que te sigue muy a pies juntillas tus recomendaciones. Dice Julio, que te está escuchando desde Albacete, que él ha iniciado a hacer deporte hace bien poquito y que le gustaría pasar de la bici a dedicarse a correr. Se siente más cómodo corriendo. ¿Que tú eso cómo lo ves?
Perfectamente, porque Julio, me pasa lo mismo que a ti. Yo también soy muy patoso con la bicicleta, me siento torpe cuando pedaleo.
Te voy a regalar unos ruedines.
Y prefiero correr. Tiene que ser progresivo, porque si uno, por ejemplo, que no es el caso de Julio, si uno probase un día un triatlón y se bajase, hiciese X kilómetros sin bicicleta, se bajase de la bici, se calzase las zapatillas y se pusiera a correr, notaría, y lo digo en sentido literal, dos puñales clavados en los muslos. O sea, un paseo de pato, es decir, muy torpe, no sabes...
como si tuviese quitado los huesos.
Pierdes la coordinación absoluta porque del pedaleo no puedes pasar directamente a la zancada sobre el suelo.
Me lo creo.
Así que progresivo, Julio, si has sido un tío de bicicleta, tómatelo con calma. Aquí hemos hecho un plan a medida para quien quiera hacer una carrera de 10 kilómetros dentro de dos meses, que 10 kilómetros es muy asequible para el plan que llevamos desde septiembre. Tómatelo tranquilo, Julio, empieza a correr muy suavemente, sin mirar el reloj, sin mirar la distancia, simplemente para, como yo digo, encontrar sensaciones, saber llevar el ritmo respiratorio. Tampoco te obsesiones con la frecuencia cardiovascular, es decir, no tenemos el pulso después para ver si has llegado al umbral de latidos de corazón. No te preocupes, empieza a correr simplemente.
Pim, pam,
y empieza a notarte un poquito y escríbenos en un par de semanas a ver cómo ha sido estos días.
Carlos Vanaclocha es de la redacción del Departamento de Deportes de la cadena COPE y algo tendrá preparado para la semana que viene, o para el próximo día, mejor dicho. ¿Qué
sí,
tienes
sí,
pensado?
Sí, porque ya lo dije también el otro día, vamos a dar ya el listado, porque claro, nuestros ponedores dirán, vale, pero ¿a qué carrera con junio? ¿Qué ciclo turista con junio? Pues traeremos el listado de las más famosas de toda España en cuanto a carreras de 10 kilómetros de running y en cuanto a cicloturistas. Ah, y no me olvido de los nadadores, que tenemos muchos nadadores también, Pulpo, entre
perfecto,
nuestra audiencia.
Bueno, pues a todos ellos les iremos aquí poniendo un poquito en forma desde Poniendo las Calles. Que Carlos Vanaclocha, mil gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 4:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esta canción me encanta, es de 1982 y la canción, el clásico, es de Christopher Cross. Escúchalo un poquito.
Mm-hmm.
Qué gran versión de uno de los más grandes que ha dado la música norteamericana, Burt Bacharach, del año 82. Lujazo total. En nuestra cuenta de Twitter ya tienes el videoclip de esta canción, merece la pena verlo. A las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos a hacer un repaso de la cantidad de mensajes que nos vas dejando en nuestra cuenta de Facebook, a través de nuestro Twitter e incluso nuestro correo electrónico. Antonio Cejudo Sánchez dice: recibid un cordial saludo desde Telde, gracias.
Carlos Arenillas: algo bueno tienen los lunes y es poner las calles con todos vosotros, y ya era hora, que llevo todo el fin de currando y esperando. Buenos días, ponedores, vamos al lío.
Dice Domingo Delgado Quijada a través de nuestra página de Facebook: Pulpo, ya te estoy esperando, vaya tarde más larga, un abrazo para ti y también para tu equipo.
Y nos dice un oyente: hola Pulpo, ¿le podrías decir a Herrera que me dijera los 6 números de la primitiva del jueves que viene? Gracias. Lo digo como ha acertado el resultado del Barcelona-Madrid, es un campeón. Soy Esteban, de Murcia.
Qué barbaridad, la verdad que sí. Frank Henker Arcila: sencillamente sois geniales, enhorabuena.
Y nos mandan un mensaje, no veo el nombre ahora mismo, pero nos dice: estoy deseando que den las 4 para oírte, Pulpo, eres genial.
Ah, qué bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Pulpo, poniendo las calles desde Valencia, soy Marta Hernández, pongo las calles así, al trabajo, hace 10 años quisiera un diploma de reconocimiento. Felicidades por el programa y a Beatriz por esa voz tan hermosa que tiene.
Muchísimas gracias. Y Sergio Aguilar: Pulpo, buenos días, soy chofer de Acotral, os escucho todos los días, me encanta vuestro programa, un abrazo y a ver cuándo te dejas caer por Puente Genil.
¿Por Puente Genil? Ah, bueno. Luego tengo que contarte mi experiencia este fin de semana en Murcia con un montón de ponedores que me han puesto cara y yo también les he puesto cara.
Fenómeno
a ellos.
Fenómeno fan, Pulpo.
Espectacular. Vamos,
¿te veo rodeado de quinceañeras o no?
Bueno, quinceañeras por tres. Quinceañeras por tres o por cuatro, pero quinceañeras y buena gente por todos los sitios. La verdad que no me imaginaba yo tanto ruido con este programa, ¿eh? Las cosas como son.
Fenómeno.
Gracias a Luisa Sánchez García. Buenos días, ponedores. Poniendo las calles en COPE. Hoy va a ser un gran día. Haz que suceda. Good morning. Today is going to be a good day. Make it happen.
Oye, qué inglés tienes, ¿eh?
Hombre, que estaba en Murcia estos días.
Pedro Fernández: buenos días desde Benidorm. Os mando un saludo, un abrazo de este ponedor de calles.
Y un par de saludos para contarte ahora. Francisco, que está en Ciudad Real, que también nos está escuchando. Y Cristino, qué curioso, nunca había oído yo el nombre en masculino de Cristina. Cristino, que está escuchándonos desde Murcia. Un abrazo muy fuerte a ambos, a Francisco y a Cristino. Y como faltan pocos minutitos para llegar a las 5 de la mañana, vamos a aprovechar para hacer un segundo repaso de la información, porque las noticias más interesantes y también las más sorprendentes nos las cuenta aquí Beatriz Calderón, todo tuyo.
Interesantes y interesantes van a ser hoy los datos del paro del mes de marzo. Se sabe que el desempleo no ha subido, pero la caída va a ser menor que la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando bajó en algo más de 60.000 personas. Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo, asegura que la Semana Santa ha permitido salvar los muebles el pasado mes de marzo, a pesar de que la actual situación política empieza ya a notarse negativamente en el mercado laboral. Pulpo.
Ya estamos notando, en lo que llevamos de año, una leve desaceleración en el mercado de trabajo hacia tasas de creación de empleo algo más bajas.
Vamos, que esto no nos está favoreciendo nada.
Pues no.
Las reuniones, ahora te veo, ahora no, me regalas un libro, decía el otro día Rajoy. Venga, ya, menos regalarse libros y más ponerse al lío. Bueno, también tenemos nuevos datos del choque frontal que se produjo la madrugada del sábado en Gerona y que se saldó con 7 fallecidos. Al parecer, el conductor que provocaba el accidente y que perdió la vida en él era un joven francés de 22 años, vecino de Perpiñán, que tenía retirado el carné desde el pasado mes de diciembre.
Vaya tela.
Había dado positivo en varios controles de alcoholemia, acumulaba faltas de circulación. Al parecer, dentro del vehículo encontraron 2 botellas de vodka y más de 6.000 euros en metálico. Los 5 ocupantes de este coche, del que conducía el francés, fallecieron. Joder. Y de los 3 que viajaban en el vehículo con el que chocaron, 2 perdieron la vida, eran trabajadores de un restaurante cercano a la frontera que iban a empezar su jornada laboral.
Qué gracia más bonita, ¿verdad? Y qué noche tan maravillosa.
La verdad es que tremenda la noticia, ¿eh? Y de una juerga que ha acabado en tragedia, otra que afortunadamente lo único que le ha salido es un poco cara, Pulpo. Esto a ti lo mismo te ha pasado alguna vez.
A ver.
Un británico salió de copas con sus amigos por su barrio en Reino Unido y en un momento de la noche le pareció buena idea coger un avión y volar hacia Barcelona.
Pues mira, eso no me ha pasado, pero vamos.
Pero parecido, ¿no?
Algo parecido, sí.
Bueno, dice que no recuerda muy bien cómo llegó al aeropuerto y cómo cogió el vuelo. A mí lo que me extraña es que le dejaran embarcar,
eso
porque si te ven,
claro,
en ese estado de embriaguez...
Hombre, pues, todos, ¿cómo?, los controles que tienes que pasar, claro.
Pero bueno, las aerolíneas se están poniendo en un plan que ya le dejan comprar un billete a cualquiera.
Oh, claro.
solo que se despertó ya en el avión. Él lo que cuenta es que él recuerda despertarse en el avión. Bueno, al llegar a la ciudad condal pensó, pues voy a aprovechar la escapada, porque ya que he venido aquí no la voy a hacer en balde. Se alojó en tres hoteles distintos a lo largo de un día, ¿eh? Disfrutó de la zona VIP de una disco. La broma, lo que te digo, le costó algo más de 1,000 euros. ¿Cómo están las cabezas?
¿Cómo están las cabezas?
¿Cómo se ponen?
Por favor.
El que la tiene muy bien amueblada, aunque en España no lo hemos sabido aprovechar, es Ciro Cabal. Ciro es un biólogo madrileño de 32 años al que su país, es decir, nuestra querida España, pues no le ha dado la oportunidad que se ha encontrado fuera. Hasta 10 veces fue rechazado en España para acabar finalmente logrando una beca en la Universidad de Princeton. Desde que acabó la carrera hace 5 años, ha buscado trabajo en instituciones españolas, pero los únicos trabajos remunerados que ha conseguido han sido en el sector de la hostelería. Ahora se va a Princeton, como dice él, el Real Madrid de los departamentos de biología del mundo.
Eso dicen.
Lo mejor o lo peor de todo es que en total ha recibido 2 ofertas desde Estados Unidos cuando aquí no se le ha dado ni una sola oportunidad. Que España tiene muchas cosas buenas, pero en el tema de la ciencia
hay que ponerse las pilas.
Hay que ponerse un poquito las pilas. Sí. Y terminamos con la reina del pop, que lleva una época que pisa más los juzgados que los escenarios. Esta es como Messi. Madonna ha demandado a la cooperativa de su apartamento en Manhattan porque impide a su familia vivir en la casa mientras ella no se encuentre presente en la ciudad. Bueno, todo hay que explicar. No.
¿Cómo tienen que ser?
No, hay que explicarlo, Pulpo. Ya sabes que las comunidades de propietarios en Nueva York son salidas de otro planeta, no son como las de aquí, de Madrid, eso está claro. No solo abordan el color de los toldos, aquí discutes porque uno lo quiere naranja, otro amarillo. Allí no. Allí se meten en la intimidad de los vecinos. Pueden decidir, por ejemplo, si puedes o no poner parque en tu casa.
¿Parque?
Efectivamente.
¿El tipo de suelo?
Efectivamente.
¿Madera?
O si quieres poner parqueo, si quieres poner...
Hotelé.
Claro, o tarima, o si quieres poner moqueta.
O un hormigón
armado. Pues eso lo decide la comunidad de vecinos
¿en
previamente.
¿En tu propia casa?
Sí, porque claro, el parque, por ejemplo, hace mucho ruido cuando pisas.
Ah, bueno, mira, no está mal pensado.
No, es que en las comunidades de vecinos son tremendos.
Eso se dice, no dan puntadas sin hilo.
Efectivamente. Bueno, pues en el caso del edificio de Madonna, las normas dicen que ningún menor de 16 años puede vivir en el apartamento si no tiene a un mayor de 21 años a su cargo. Bueno, ¿sabes lo que dice Madonna?
¿Qué dice?
Que esto lo han aprobado después de que ella comprara la casa y como ella no había acudido a la reunión de la comunidad de vecinos porque
no
estaba
vale.
De concierto,
no se vale.
Que no se vale. Entonces,
no se, vale.
se ha ido a ponerles una bonita demanda. Los 4 hijos de la cantante y el servicio, de momento, hasta que se resuelva, van a tener que salir del piso. Creo que no tiene problemas inmobiliarios,
bueno,
Madonna, que pueden reubicarse en otro sitio.
Me imagino.
Pero menudo tema.
Me imagino. Oye, vamos a darle la bienvenida a Fernando L. Se llama Fernando L. Es nuestro ponedor en nuestra cuenta de Twitter número 3584. Hoy seguramente alguien haga el número tan bonito 3600. El Fernando L es el ponedor número 3584. Son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Atención a la canción que Miguel Ángel Balbuena Svarts nos ha dejado este mensaje para que le pongamos. Dice: soy el de seguridad de los búhos de Cibeles y me gustaría que pusierais el Bimbo, que me recuerda a mi primer amor. Qué grande, Miguel Ángel, qué grande eres, criaturita, qué grande eres, mi amor.
Bailando cantará.
Haremos el bimbom, bimbom.
Ángel Francisco también se acaba de unir a nuestra cuenta de Twitter. Muchísimas gracias, Ángel Francisco. Eres el ponedor número 3585. Muchísimas gracias. Esto va creciendo. Anda, y entra también Rafael Martínez. Muchísimas gracias. Qué curiosidad.
Con esta melodía que te va derecho al corazón, bailando cantará.
Bimbo.
estás de ayer.
Este con la tontería se ha hecho millonario, este tío, ¿eh?
Hombre, con la tontería, ¿no? Este, tiene bombazos.
Este tío tiene auténticos pelotazos, ¿eh? Pero y si vamos, no fuera por Georgie Dan, los veranos no hubiesen sido lo mismo,
como
¿eh?
Como diría Alfari, un melocotonazo.
Un melocotonazo muy grande. Oye, y los ponedores siguen sumándose a nuestra cuenta de Twitter. Le acaba de dar Iván. Gracias, Iván, por seguirnos en arroba poniendo calles. Y Juan Luis Tripiana, que también nos sigue en nuestra cuenta de Twitter. Y veo como que sigue esa gente que me gusta a mí mucho. Y Carl S. Alban S. Muchísimas gracias, ponedores. Estamos en directo en la radio. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Nos acercamos a actualizar la información. A las 5 de la mañana serán las 4 en Canarias.
Bailemos el bimbo. Que está causando sensación.